La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Casi les tendría que poner un villancico ya de Navidad, o música de Navidad. Ya hay comercios con árboles de Navidad puestos, con las bolas colgando. Ya, 6 de noviembre. Porque antes estas cosas empezaban con la Purísima. Llegaba el día 8, catapum, se encienden las luces, uno pone en su casa el nacimiento, lo que ponga. Luego ya fue el día 1 de diciembre. Luego, hombre, los comercios veían que la gente iba más a las calles y salía más cuando había más luces. Pero lo ponemos el 15. Y ahora ya, de momento están puestas las luces ya en algunas ciudades. Cuando se prenderán, no lo sé, pero ya están puestas. Y en algunos comercios, uno ha visto ya las bolas de Navidad, los espumillones. Vamos, mañana empiezo a ponerle yo a Belén Pastores y estas cosas. Va a ser una Navidad bien vivida. Que algunos, por cierto, van a vivir entre rejas, por lo que se ve. Y otros en procesos de si van a ser devueltos o no para ser, veremos si encarcelados o no. ¿A quién me refiero? A Carlos Puigdemont, que ayer hizo una cosa del libro, que es me entrego antes de que me detengan y evito, hombre, imágenes desagradables, porque llegó la euroorden a Bélgica, le llamaron, bueno, él se presentó, le entrevistaron y le han dicho no se vaya del país y esté localizable. Y ahora son 2-3 meses en función de los recursos, de las estrategias para estirar o para paralizar el proceso antes de que devuelvan a Puigdemont. Y durante ese tiempo Puigdemont puede ser candidato en las elecciones a la Generalidad de Cataluña, al Parlamento catalán, el día 21 de diciembre, desde Bélgica. Esto, bueno, internacionaliza las cosas, siempre que es el viejo sueño del independentismo. Porque además mañana finaliza el plazo para que se presenten coaliciones, no partidos, coaliciones. Y parece que es muy difícil un acuerdo para renovar el Juntos por el Sí, es decir, que Esquerra por aquí y el PDeCAT por allá. Y un poquito más allá, los muchachos de Ada Colau con los de Pablo Iglesias en el Común Podemos en Común con Cataluña Comunera. Y luego los de la CUP, que ya veremos si se presentan o no. Así que esta semana es interesante para eso, para tomar ese tipo de posiciones y luego ir viendo. Hay un par de encuestas de este fin de semana que dicen que el independentismo no conseguiría la mayoría absoluta. Pero tampoco la conseguiría el no independentismo, es decir, el constitucionalismo. Porque ahí en medio hay una bisagra que está mucho más cerca, que es la bisagra populista, la de Colau y este otro, Iglesias, que está mucho más cerca del independentismo. No porque en sí mismos sean independentistas, sino porque son antisistema. Y el independentismo, digamos que es, en este momento la forma más eficaz de ser antisistema y cargarse la Constitución del 78. Entonces, si hay que aliarse con ellos, ni en sueños piensen ustedes que por no ser independentistas los Podemos, Colau y eso llegarían a acuerdos con el bloque constitucionalista. Es más, si el bloque constitucionalista creciera, pues porque de repente todos los de la manifestación del otro día van a votar, que normalmente no van todos a votar, y oiga, pues sale Inés Arrimadas más destacada que los demás y podrían formar un mismo bloque, ojo con el PSC. Es decir, tampoco crean que tan contentos, ahí va, van a ir juntos como los siete enanitos cantando a trabajar. El PSC soñará con hacer esa cosa transversal que junta a Esquerra, junta a los otros, junta a los comunes y los no comunes y, vamos, mucho nos hemos de equivocar. Mientras tanto, pues, oiga, todos estos discursos, como llama Antonio Casado hoy en el confidencial.com, estos discursos discursos idiotas para idiotas, pero muy eficaces. Y porque siempre hay idiotas que están dispuestos a creérselos. Este discurso, ¿no?, de vamos a hacer este tipo de revolución porque, claro, España es un país en el que las libertades faltan por cuando el tardo franquismo o el franquismo está aquí de nuevo, es la continuación del 78, etcétera, etcétera. Siempre hay algún tonto belga que estas cosas se las cree, las repite y luego, ¿qué decirles en España? Esta semana se produce una situación en tribunales, Dávila nos adelantaba una, que es la citación del juez García Castellona, Alberto Ruiz Gallardón, para conocer, cuando fue presidente de la comunidad, la compra en el canal de Isabel II de una filial por encima del precio. Y ese puede ser un momento delicado. Y otro es cuando el juez llame en el Supremo a la señora Forcadell y a los miembros de la mesa del Parlamento, no sabiendo de antemano cuáles son las medidas que va a tomar. Cautelares podrían ser las mismas que las que se han tomado en la Audiencia Nacional, por lo tanto encarcelando al señor Junqueras y compañía. Pues hombre, seguramente tendrá una pista el abogado del señor Junqueras, de la señora Forcadell, de Raúl Romeva, de Carlos Mundó y de Dulos Basa, que es el señor Andreu Vandereinde. Don Andreu, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué cree usted que ocurre el próximo jueves cuando su defendida acuda a la Audiencia Nacional? Perdón, al Tribunal Supremo.
A ver, la verdad es que, bueno, no, quien conozca a los abogados y los abogados penalistas sabrán que nunca hacemos vaticinios, pero claro, yo fiándome de los datos objetivos de la realidad y de cómo nos han tratado en el Tribunal Supremo, en que la primera decisión fue garantizarnos el derecho a la defensa, dándonos una semana para preparar, pues yo entiendo que esas garantías y esos derechos que ahí sí que vemos reconocidos, pues van a cristalizar en una decisión, pues moderada, seguramente de aplicación de alguna medida cautelar, pero evidentemente no la de prisión provisional.
Claro. Se crearía, por lo tanto, un contraste entre la decisión del Supremo y de la Audiencia. ¿O realmente son espectros diferentes los miembros de la mesa de un Parlamento y los consejeros de un Gobierno?
Hombre, son dos cosas muy diferentes, eso es verdad. También lo son los dos órganos judiciales y lo han demostrado en sus resoluciones, que no tienen el mismo criterio, pero evidentemente las cualidades que concurren en lo que es un poder como el legislativo, que además es tan activo, con su inviolabilidad, su inmunidad, evidentemente son dos casos muy distintos y la protección que pueda tener la mesa del Parlamento tendría que ser pues muy superior.
¿Qué hay de estrategia por parte de la defensa para que precisamente hubiera doble criterio o se evidenciara ese doble criterio Audiencia Nacional y Supremo? Es decir, en un caso, pedir registrar la petición de más tiempo para organizar la defensa cuando se estaban produciendo las declaraciones y en otro lugar antes, de tal manera que la juez Lamela no lo pudo saber hasta que había tomado ya las decisiones, es decir, no se habían presentado hasta que ya tomó las decisiones de encarcelamiento.
A ver, no sé si tenéis los datos exactamente de cómo fue. Es decir, eso es más fácil y más mundano de lo que parece. Yo tenía que estar en las dos declaraciones, no tener que ir, evidentemente, al Tribunal Supremo, que es un órgano superior. Yo presenté solicitudes tanto en un juzgado como en otro. En la Audiencia Nacional la presenté al día anterior, a las 9 de la noche. La Audiencia Nacional sabía perfectamente dónde estaba yo, porque mis compañeros me comentaron cómo la juez Lamela pues hacía referencia a que yo estaba en el Supremo. Y aún así, sin estar yo delante, empezó sus declaraciones. Por lo tanto, eso es lo que hay. No me quiso esperar. Esa es una decisión que tomó y tendrá sus consecuencias. Uh-huh. En el Tribunal Supremo, como físicamente yo estaba en el lugar, había presentado el escrito de la misma forma y el juez lo tenía delante, lo discutimos y se aplazó.
Su defendida, sus defendidos, ¿van a contestar solamente a sus preguntas o también al fiscal?
La verdad es que no se puede, os lo digo sinceramente, nosotros aún no hemos determinado esa respuesta final. Es posible que, como le avancé al magistrado del Tribunal Supremo, en las circunstancias en las que nos encontramos y habiendo ya declarado, por ejemplo, Carme Forcadell en dos ocasiones, es fácil que la declaración sea una declaración extensa, pero que sea a preguntas de la defensa, por muchas razones. Por haber ya explicado todo antes, por el hecho de que seguimos teniendo un déficit muy notable en la defensa. Piensen que no tenemos nada de la causa. No nos han dado traslado de ningún documento. Por lo tanto, la premura del tiempo pues hace imposible que pueda garantizarles yo que nos sometamos a un interrogatorio completo.
Bueno, quizás eso es un no, entonces.
A día de hoy es un no.
Ajá. ¿Cuánto cree ¿Cuánto tiempo cree usted que van a estar en prisión sus defendidos, los que están y los que pueden entrar, pero los que ya están?
Pues muy difícil de contestar. La verdad, yo diría que no puedo concebir una situación en la que la prisión provisional no sea modificada. Es decir, que no se van a cumplir los límites. Si eso es así, es decir, si conseguimos convencer a algún tribunal de que salgan en libertad provisional, pues el tiempo tendría que ser reducido, tendría que ser el necesario para llegar a otra instancia, en definitiva, que no sea la del juzgado central de instrucción. Y eso normalmente pues suelen ser, pues no sé, un mes o algunas semanas más.
¿Cree usted que el Tribunal Supremo asumirá completamente la causa? Es decir, ¿se llevará los asuntos que despacha la juez Lamela a su jurisdicción?
Es posible, podría ser, pero la incertidumbre no os la puedo despejar. Pensad que a día de hoy se produce un hecho que puede que la gente no pueda entender en su dimensión técnica, pero que para nosotros es brutal, que es que los mismos hechos están hoy en día investigados por 4 órganos judiciales distintos. Un juzgado de instrucción de Barcelona, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Superior de Justicia, y son los mismos hechos o prácticamente coincidentes. Eso ya de entrada, si tenemos un derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, es decir, que el juez tiene que estar por ley previsto, pues imaginaos el caos, ¿no? Es decir, no sabemos, hay alguien que está actuando sin competencia, eso es segurísimo, ¿vale? Pero aparte, que la causa está partida. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que las normas no se están siguiendo como normalmente, pues claro, yo no puedo aventurar nada porque es muy irregular todo lo que está sucediendo.
Uh-huh. Señor Andreu, ¿de qué manera cree usted que ha perjudicado, si es que lo cree, a sus defendidos la salida de España del señor Puigdemont?
Yo creo que simplemente ha dado un motivo para justificar una decisión que puede que ya estuviera casi predeterminada, que es la decisión de prisión. Pero en el fondo, no tendría que haber influido, ni yo cuando me enteré pensé que eso me iba a perjudicar. Piense usted que, aunque derecho y ciencia a veces no van de la mano, tenemos una prueba empírica de que unos ciudadanos han decidido quedarse y han podido resistir la tentación de la huida que dice la juez Lamela en su auto. Entonces, para mí, que me digan que hay un riesgo de fuga, precisamente cuando lo que se evidencia es que esta gente se ha quedado, pues me parece absurdo, no sé.
Don Andreu van der Einde es el abogado del señor Junqueras, Carmen Forcadell, Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa. Le agradezco mucho que me haya atendido, don Andreu. Gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Son las 8:13, 7:13 en Canarias.